3, 1, 2, 1, 2, 3, 4.
¡No!
Me encanta porque se da vuelta y cae como bien.
Cae re duro.
Sí, yo estoy fuera de estado.
Y no, también, por algo si es. Si bebe, no conduzca.
Claro.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Dos Players. Estamos en nuestro capítulo número 11, casi llegando al final de temporada. Estoy con Sergio Andrés Rondán, mi compañero de pista. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muy bien. Hoy nos hemos vuelto a juntar con cierta anticipación, lo cual nos ha permitido tomar unos copetines, comer unos manises.
Un sábado, un vinito, ¿no? Sin romper nada.
Sobreviviendo a los mixes de picadas chinos.
Sí, sí, sí. Si hoy no tenemos cólera, porque la única manera de comer queso en este país es comprando
los culitos de picadas.
El resto de picada china. Había un sabor medio exótico, pero bueno.
Es parte del folclore de las picadas chinas.
El encanto. Tenemos un nuevo episodio con un juego de Street Road 2. Un juego de pistas, un juego de carrera. Pero antes vamos a meternos un poco un freno de mano y contarles qué estuvimos jugando en la semana.
Bien, yo la verdad que me está costando encontrar los tiempos para jugar por cuestiones de la vida, del país, de todo. Entonces sigo por la senda del...
Me gustó eso, pará. Los tiempos del país para jugar juegos.
Y viste, es un tema porque... El juego, viste, es una cuestión del ocio, pero ante una situación tan... complicada, a veces como que el ocio lo terminas ocupando para, o te quemas la cabeza con, te quedas sentado diciendo esto es una mierda o tenés que laburar, hacer más cosas.
Sí, igual pensaba como que nosotros, hijos de la crisis del 2001, mucho de nuestra experiencia de juego tiene que ver con la crisis y con tener que sacar juego donde sea, como sea, pirata, prestado, robado.
Sí, completamente, como que nunca se terminaba la posibilidad de conseguir juegos pese a las dificultades de la vida, de la infancia, del país, ni hablar, y de que todo se estaba prendiendo fuego. Pero siempre había un cartucho que llegaba, un CD que te prestaban.
Y la vuelta de la vida nos llevan a que de nuevo estemos un poco en esa situación. No vamos a exagerar tampoco, pero por otros motivos hay menos para jugar y menos tiempo sobre todo.
Sí, eso sobre todo. Y cuando hay menos tiempo, igual como somos medio viciosos, siempre encontrás algún resquicio ahí como para ponerte a viciar un poco y zafarla. Y el gaming casual, digamos, es una, para mí es un buen término, es una forma de paliar esta situación. Y en mi caso, gaming casual suele ser arcades, o sí, ese tipo de partidas y de juegos.
Que uno lo mecha con la vida social un toque, garetea
claro,
que salió.
Claro, porque por ahí no encuentro el tiempo para estar, no sé, 3-4 horas jugando, pero sí para estar media hora jugando y después una hora y media ahí compartiendo situación de juego. Entonces, de nuevo fui a...
Y aparte, el fichín te da la posibilidad de mirar a otro jugar, que es la
eso,
más barata de las formas de
exactamente,
jugar.
Exactamente, volviendo al tema de la crisis, ¿viste? te juntás a mirar un poco, te mirás unos gameplays ahí en vivo. Entonces, fui al arcade y esta vez fui el domingo, que llovió, que fue un día horrible. Después está todo el día haciendo cosas de laburo, me dije, bueno, vamos a jugar unos fichines. Y pude ver más de cerca el pinball que les contaba la vez pasada.
El supuesto pinball medieval, supuesto, que es 1800.
Claro, que decía Class of 1812. Y claro, vos me decías medieval, me parece que no, por la cuestión del año. Y yo pues flasheaba. Digo, bueno, Japón igual estuvo hasta cierta época en, digamos, una especie de mundo medieval.
Es verdad.
Pero bueno, no era el caso del fichín. En realidad era como algo de terror. Porque no sé, yo vi en algún momento, vi haciendo un pareo esa vez, vi tipo una chava, alguien como un caballero, pero nada, era todo una cuestión media fantasía de terror. Y está bueno porque, bueno, ya igual la macana es que ahora está fuera de, está en mantenimiento, digamos.
Pero volverá, seguro.
Pero volverá. Cuestión que jugué y encima estaba una ficha, dos créditos. Entonces,
¿qué garrón cuando te hacen eso, boludo?
No, perdón. Tenía una ficha, ponías una y te daban los dos créditos.
Ah,
sí.
Buenísimo.
Estaba genial. Y yo tenía como 10 fichas de la última vez que había ido en el arcade, que había comprado porque me había quedado sin y después estuvo cerrado. Y entonces me metí, jugué una o dos partidas de Galaga y después dije, no, voy a jugar al pinball, que no hay nadie, que tengo un montón de fichas y que están me dan dos créditos. Y le metí un montón, hice un buen puntaje y bueno, el juego es muy lindo. Es como un toque más fácil que el Cacabot, que es el juego seguido también de pinballs. Pero tiene unas cosas muy lindas porque el tablero está en el estado hermoso. Y en el fondo del tablero hay como una especie de corazón. Que cuando vos activás el, no me acuerdo qué evento del juego, el multibol. Cuando sacás el multibol, que en este son dos bolas, el corazón ese empieza a latir. Sube y baja, hace tac, tac. Es un ruido de madera, el pinball hace un ruido de madera hermoso que parece es el corazón de la torre. O sea, es así, pero así con el, como el de los Simpsons, yo me imagino exactamente así. Y nada, estuve jugando un poco bastante a eso.
Yo quiero decir que nunca entendí muy bien los pinballs. O sea,
sí, yo
me nunca nadie te los explica, nunca el pinball, como que vos le pegás a la bocha y pasan cosas. Tenés que ser un jugador muy duro, muy hard de pinball, claro, para entender qué es lo que hay que hacer.
Bueno, a mí me pasaba porque yo, cuando era pibe, en campana, no, como que ya no quedaban fichines. Entonces no jugué muchos fichines de chico. Porque además nos íbamos de vacaciones a Córdoba, que no, donde íbamos no había fichines. Y entonces no jugaba mucho pinball. Jugaba normalmente cuando iba al cine o algunas esas cosas. Pero desde que conocí el Cacabor, que te da la posibilidad de jugar gratis, y jugué y vi gente que jugaba, entendí los mecanismos de los pinball, que tenés que activar algún determinado evento pegando la bola en algún lado, activa algo y nada, es así las distintas mecánicas del juego. Y entonces como que ya entendí un poco el funcionamiento básico, digamos, que antes para mí no existía. Antes para mí era tirar una bola y que rebote y que rebote y que no se te caiga en el medio, nada más.
Sí, jugar contra la bola más que contra la mesa, ¿no?
Claro, exactamente. Pero cuando juegas contra la mesa entendés algunas cosas, como sacar el multiboy, que te, con eso ya tenés más bolas y puedes hacer más puntos.
Sí, digamos que la mesa un poco te llama, ¿no? Por las cositas que tiene, a dónde tenés que mandar la bola, a dónde querés que vaya, o sea, cómo va a interactuar eso. Yo jugaba mucho al pinball de Star Wars cuando era pibe, el viejo, ¿no? El de la trilogía original. Y ese me acuerdo que estaba la Estrella de la Muerte y no siempre le podías meter la bola a la estrella, pero cuando se abría era como si le quiero meter la pelota ahí. Pero sí, más que nada uno lo que hacía era rebolear la pelotita para que le pegue a algún lado.
Claro, porque además, no sé, era caro, jugaba siempre, no sé, cuestión, hablando de crisis nuevamente, no era barato jugar y los pinball creo que eran un toque más caro. Como
no sé si era más caro, pero te comían.
Te comían la ficha, claro. Sí, eso, sí, bueno, sí, que sí. Te lo hacía más caro.
O sea, cuando entré a otros juegos no luchabas contra la gravedad, ¿entendés?
Claro.
Acá hay una fuerza omnipotente.
Exactamente, hay fuerzas físicas ahí que te doblegan constantemente.
Claro.
Así que nada, estuve jugando mucho eso. Vos me imagino que habrás seguido con tu Switch.
Sí, yo le metí muy duro al Zelda. Básicamente, ahora siento que tengo dos laburos. Uno que es ir a la oficina, las 9 horas que tengo que estar ahí. Y cuando llego a casa tengo otro laburo que es Hyrule. que tengo que hacer quest para la gente de Hyrule y salvar a la princesa Zelda. Y le estoy metiendo muchas horas diarias. Medio que mi vida se vio absorbida por eso.
Qué bien cuando encontrás un juego que te permita
hacer
eso.
Hacía mucho que no me pasaba. Creo que el Dragon Age, el primero, me agarró una vuelta medio sin laburo y con poco para hacer en la facultad, allá hace como 12 años, y ahora. Seguí bastante con eso, no tengo mucho más para decir, pero estuve jugando otras cosas porque me hice socio de la tienda online de Nintendo Switch.
Bien. Pagaste la plata.
Pagué la suscripción, hice un esfuercito y estuve chusmeando algunas cosas. No es WoW, pero bueno, la vez pasada estuve comentando un poco del Tetris 99 y va a seguir una columnita ahí en replay contando. Pero además, lo que tiene la tienda online es que te permite bajar una suerte de librería de NES con muchos juegos, no sé si todos, no sé si está todo el catálogo, pero muchos juegos. Y me di el gusto de jugar juegos que nunca había jugado en Family.
¿Como cuál?
Como por ejemplo Ninja Gaiden.
Ajá.
Un juego que cuando yo tenía mi Family clónica coreana o china, taiwanesa, no, nunca vi ese juego, lo vi en YouTube. Es un juegazo, es bastante jodido, no pude avanzar mucho, no estuve metiendo la verdad demasiado. Yo la verdad es que pensaba que su jugabilidad era un poco más compleja, o sea que había más botoncitos y cositas para hacer. No, es bastante simple, o sea son dos botones, salto y espadita. Es muy gracioso cómo corre el sprite, está muy bien logrado.
No recuerdo si se
mueve como si un ninja. Es, me parece, uno de los títulos de NES que para los que... vivimos en el tercer mundo y no nos llegó ese cartucho. Hoy es un obligatorio para, aunque sea, emularlo y jugarlo.
Claro.
Está muy bueno. Y estuve jugando, más que al Ninja Gaiden, al Kirby Adventure. Otro juego que en su momento no había jugado.
Mirá, yo me acuerdo que lo veía en las revistas,
sí.
En las publicidades de Game Boy, la versión de Game Boy. ¿Salió para NES ese también?
Salió una versión para NES, al parecer.
Pero claro, bueno, yo pensé que era de Game Boy, sí. Y me los miraba en la revista siempre.
No, igual voy a poner, es verdad, tenés razón. Me parece que voy a poner un asterisco acá, porque no sé si es de Famicom o si es de Game Boy, este juego en particular, porque vi que había otros juegos de Game Boy exclusivos.
Claro, o sea, yo me acuerdo, lo miraba y decía, parece interesante.
Estoy casi seguro que es de Family, pero
puede ser, sí.
Pero puede ser que sea una versión de NES. No parecía un juego de Game Boy por su gráfica, quizás es un port, tengo la deuda de chequear. Era un juego muy Family por sus gráficos y por su jugabilidad, y justamente su gameplay, digamos, o sus mecánicas me pareció muy interesante. Yo nunca jugué ningún juego de Kirby.
Yo solo sabía que absorbías a los enemigos.
Claro, no, y bueno, tiene eso, ¿no? Yo no quiero decir que era un necio total y un desconocedor de
Kirby. Yo lo único que sé es eso, que los chupás.
Es muy buena esa mecánica. O sea, vos sos Kirby, ese cosito rosa con zapatillas que anda dando vueltas en un platformer clásico muy, muy nintendero. Medio Mario Bros todo, con plataformas y cielito y nubecitas,
sí.
Pero tenés algunos poderes muy, muy interesantes, ¿no? Que exceden la mecánica del Mario, ¿no? De la florcita y el hongo. Acá vos tenés una básica que es, cuando no tenés ningún poder, e incluso creo que con algunos poderes también es compatible, si saltás y chupás aire, como que te inflás y podés volar.
Ah, ahí va.
Así, y vos vas con el direccional y te vas moviendo, volando, y no tenés límite ahí. Si largás el aire, o sea, volvés a apretar A
y lo volvés a tomar.
Tira, o sea, como una nubecita, tira el aliento, digamos, y eso hace daño, pero te caes. O sea, te desinflás, digamos. O sea, como que es muy intuitivo, como que vos chupás aire y te inflás y podés volar, tirás el aire, te caes, y con ese aire podrías atacar a alguien. Y después tenés el poder básico de Kirby, que es chuparse todo lo que está cerca, como que succiona cual aspiradora y se come a los enemigos y
los escupe.
Si apretás para abajo, te quedás con el poder del enemigo que te comiste.
Mirá, eso no sabía.
Es muy buena esa mecánica, porque tenés enemigos, no sé, que te tiran como un látigo, enemigos que tiran misiles, un enemigo que tiene una espada, y vos si te los morfás tenés el poder del enemigo, ¿no? Si te comes al chaboncito de la espada, de repente traga Kirby y saca una espada, y vos vas con la espada y golpeas con la espada.
No, me dieron ganas de jugarlo.
Hasta que lo querés desechar, ponele, lo tirás, escupís como una estrella y podés agarrar y chuparte otro enemigo. Podés volver a agarrar esa estrella que queda dando vueltas por un ratito y recuperar el power up, digamos, que tenías. Tiene muy buenas mecánicas de algunos minibosses que te tiran, no sé, bombas o cubos de hielo y no los podés golpear vos directamente, pero te chupás la bomba o el cubo de hielo, claro, y se la revoleás. Y es muy dinámico, o sea, los niveles son cortitos, medio que vas avanzando, nada, recuperando alguno de estos, consiguiendo alguno de estos poderes y avanzando, pero nada, es llegar del punto A al B en un nivel que no tiene mucha exploración, pero sí tiene esto de a veces para la derecha, a veces para la izquierda, a veces para arriba.
Claro, sí, muy
bien. Juega un poco con esas mecánicas de que necesitas algo para pasar a la siguiente y te obliga a explorar. Y tiene textos muy divertidos, eso me pareció muy bueno. Vos cuando te chupaste un enemigo y apretás pausa, como te dice, che, mirá que ahora podés hacer el super dash para adelante y sí, probás, y Kirby es una bola de fuego que se tira para adelante porque se comió al enemigo que tiraba fuego.
Claro.
Tiene muchos minigames a la Mario, o sea, tenés como un minigame que es una, como si fuera una de estas máquinas donde agarrás peluches, que tenés que agarrar como peluchitos de Kirby y tenés que mantener apretado el botón para que baje la cosa. Y después tenés otro donde hay como un museo de enemigos, que es como un bonus que podés ir y chuparte un enemigo que está ahí medio boludo y te lo llevas para el próximo nivel, como un power up gratis. Y nada, sí, vas avanzando por un mundo de fantasía. Y Kirby es muy, muy lindo y muy, sí, muy tierno, cute. Muy cute todo. Un gran juego de Family que tampoco jugué en su momento. Y que la verdad que por algo Kirby es otra de las mil mascotas de Nintendo, ¿no?
Sí, 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 me cae, te digo, mejor que Mario.
Pero no que Pikachu.
No, a mí, mira, bueno, es un tema que podríamos hablar mucho.
No, viene, ¿no?
Vi la primera temporada y nada más. O sea.
Ayer fui a ver el Detective Pikachu.
Sí, vi que subiste algo.
No, encantadísimo, ¿eh? Me parece la mejor película del año. Le pasa el trapo a Marvel, a Endgame, a la segunda edita, todo lo que se pueda estrenar.
No,
la de Sonic, todo.
No, eso, por favor. No hemos dicho nada de la película de Sonic. Ya no se puede decir nada.
No, ya lo vieron todo, ¿no? Pero viste cómo con el mismo concepto se puede hacer algo re mal,
sí,
y algo
obvio,
re bien.
Obvio. Esto... Es inentendible cómo Sega permitió vender así la licencia, no. Así porque sí.
En Detective Pikachu lo que me pareció es que gráfica, o sea, la apuesta artística es excelente, o sea, se sienten como los Pokémones, pero con otra textura más realista. O sea, no sé, hay algunos que están bastante rediseñados, no sé, hay un Gengar que no se ve así tiernito como un Gengar dibujado, claro. Sino que te da un toque, es medio creepy, te da un toque de miedito. Y sí, es lógico, ¿no? Como que no hay una gran variedad de Pokémones, sino que...
No, son un par, me imagino.
Sí, porque... y renderizaron un par y los... O sea, cuando ves un fondo en el que hay un montón de Pokémones, te das cuenta que están medio repetidos los que ya viste en otras escenas.
Ah, mirá, ahí va.
Pero bueno, nada, está muy bien. Y es muy spoileable la película, ¿eh? Si no la vieron y la quieren ver, vayan a verla antes de que empiecen a aparecer capturas en Twitter, en las redes sociales, porque el final no te lo ves venir. pero bueno, nada, en eso estuvimos estas semanas. Podemos dar paso a lo que sigue, ¿verdad?
Sí, obviamente. ¿Cómo
pero es? Un frenito metemos ahora. Si bebe, no conduzca. Y eso cuenta para los coches, para los podcasts, pero no para los videojuegos.
¿O sí?
abrimos recién el segundo vino y estamos listos para empezar a comentar.
Más que envalentonados para salir de las pistas.
Todos, para comentarles qué vimos, qué analizamos, qué sentimos con el Street Road 2.
Sí, sí. Sobre todo, un paréntesis, envalentonados luego del fracaso del juego anterior propuesto por mí, digo, le tenía mucha fe a este juego, venía con mucha manija, por eso también la juntada tempranera, así que nada, estaba todo puesto en las pistas del Street Road 2, que yo lo conocía de verlo en computadoras de otros amigos, en lugares donde frecuentabas con gente que tenía computadoras, porque viste como que también había una separación entre el jugador consolero, el de PC, pero nunca tuve la oportunidad de jugarlo en Ripley, y no me recuerdo ya en qué número apareció
la intro, ¿no?
La intro, algo gráfico del juego, y siempre lo veía y era, decía, es muy lindo, o sea, gráficamente sí. Me parecía muy lindo lo que veía.
Es uno de esos juegos de DOS puro, pura sangre de DOS.
Pura,
o sea,
cepa,
no,
de DOS.
No tiene chance, creo, de ser porteado. No, de hecho, no fue porteado. No sé si se podría fácilmente jugar este juego en una consola. Porque tiene una mezcla de género y de mecánicas y de cosas que no se volvió a ver, me parece. O sea, sí en espíritu en algunas cosas, pero en la manera en la que lo presenta... Nunca más lo volví a ver. Y sí, es cierto que fue un juego bastante popular en la era del DOS. Y por lo menos en mis círculos, en la época de las PCs viejas, era un juego muy interesante para tener en tu disquete blandito.
Tu disquete cerca.
De 5 y medio.
Sí, en tu caja de disquetes.
Un bus con este con este
seguro,
no
seguro.
Te podía faltar.
Con el primero, seguro, con también el segundo. Yo tenía amigos que lo jugaban, o sea, de hecho, lo he hablado un montón de veces con amigos de este juego, y es como que en cierto sentido sentía que ya lo había jugado. Pero no, nunca lo he jugado, y todo lo que he visto y hablado me está corroborado por lo que acabamos de ver hoy en esta mega partida de carreras locas.
Tuvimos como una hora y media jugando.
Sí, sí, pero o sea, porque... muy compenetrados. Muy sí. compenetrados.
Sí, para los que no conocen el juego y no tuvieron la chance de mirarlo antes de escuchar este capítulo. Es un juego de carreras, como dice el título, Street Road, o sea, road no como camino, sino road de estos autos tuneados y modificados para correr picadas, básicamente. Y podríamos decir que es como un simulador de picadas.
Sí, sí, ya que venimos tan en el modo simulador.
Todo es un simulador para nosotros.
Sí, totalmente. Es como un simulador de picadas, porque sí, si te pensás cómo está armada la mecánica del juego... La mejora de los autos, todo eso.
Claro, porque este no es un juego de carreras en el que vos elegís un auto y vas y corres en una pista. No. Acá hay una narrativa básica que es verano, es 1969, somos un habitante de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y en qué vamos a gastar nuestro verano? En armar un coche y correr picadas.
Por supuesto. Además creo que están en la costa oeste, ¿no?
Es en Los Ángeles.
Ahí va.
Bueno, nada. Empezamos el juego en un garage, con la noche perenne, siempre es de noche el juego.
Siempre de noche.
Y tenemos un diario en el que buscamos los clasificados.
La noticia del día.
Vemos la noticia del día, la Unión Soviética se acerca a las costas de Indochina, Nixon manda un ataque a no sé dónde.
Empieza Vietnam,
estamos ahí
nomás de Vietnam.
Pero... no nos importan esas noticias que están ahí abajo, sino que lo que nos importa es ir a ver los clasificados y buscar un coche usado. Y ahí empezamos a navegar una pantalla muy simpática donde reproduce como si fuera un clasificado. Te dice, vende un Pontiac, año 65,
buen estado, nunca taxi,
papeles al día. Y ahí lo podés mirar y no sé, te lo venden a $800. Y no tengo $800, tengo 500 para arrancar. ¿Qué me puedo comprar? Y está esta carcasa medio usada, un Falcon del año 61, y que bueno, está medio usado, la goma hay que cambiarla, pero te lo puedes llevar, pibe. Y vos te lo llevas, entra a tu garage, podés hacerle algunas mínimas modificaciones con la guita que te sobra, como bajarle el techo para que sea más pista.
Modificaciones que yo diría son ilegales.
Sí, 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 te podés sacar los paragolpes, que te da una ventaja tremenda. O sea, sube tu velocidad máxima, le sacás peso al coche, básicamente. Pero no solamente podés hacer estos cambios medio cosméticos de la carrocería, sino que podés abrir el motor
y desarmar.
Levantar el capó y empezar a ver qué hay adentro y desarmar todo. Lógicamente, al principio no tenés plata como para cambiarle el motor y ponerlo bien pista, pero a medida que vas juntando unos dineros, podés hacer mejoras en tu coche.
Claro, y ahí entra la parte que yo diría es netamente simulación de carreras callejeras, porque... para desarmar un motor, primero tenés que entender más o menos qué es un motor, digo,
sí,
por qué partes está compuesta, cosa que yo desconozco completamente. Conozco los nombres, pero no sé en dónde está eso. Entonces vos tenés que primero saber cómo se desarma eso. Es bastante sencillo la interfaz.
El juego está simplificado.
Lo vas a desarmar, pero vos tenés que saber qué partes cada una para después, a la hora de querer cambiar el hardware de tu auto.
Estamos traduciendo en términos que podemos comprender.
El nerd de computación. Para cambiar ese hardware vos tenés que saber qué parte es cada una. Y de qué modelo de auto es.
Exactamente, no todo entra con todo. O sea, hay coches que no se bancan cierto motor. Y te enterás cuando lo vas a poner, capaz, si no sabes.
Y te dice, oye, estúpido, hey, dummy, esa parte no entra. Y encima el juego eso tiene esa como una especie de picardía que te volasea todo el tiempo.
El objetivo del juego es pasar bien el verano, llegar a correr carreras y a hacer el mejor pista de la costa oeste. Tiene como una quest nunca dicha, que es... vencer al capo de las carreras, que es un bigotudo que anda con una mina en un Shelby Cobra negro con fuego pintado al costado del coche, pero digamos no, nunca te lo dicen como, che, tenés que empezar a hacer esto. Vos empezás en tu garage y armate tu coche y salí a correr picadas. La mecánica entonces es esta: vos tenés que armar tu auto y salir a correr. Pero
hay varias partes además, claro, del motor. Tenemos.
Sí, sí, podés cambiar la caja de cambio, ¿no? La transmisión, podés cambiarle el escape. No sé, hay varias cosas. Yo quiero decir además que este juego no me llegó por casualidad, sino que mi familia es muy tuerca, podríamos decir. O sea, le gustan a mis hermanos y a mis viejos mucho los coches. Mi viejo trabajó toda la vida taller mecánico, fue camionero, ambulanciero, taxista. O sea, siempre en mi casa hubo coches. Mis hermanos se criaron con eso. A mí la verdad que mucho nunca me gustó, pero también aprendí muchas cosas.
Lo tocaste ahí de oído, porque de ahí más que de oído. Digo,
cuando alguien tenía que tener la luz, cuando había que arreglar algo, claro, era yo. Entonces, por osmosis algo aprendí. Y jugando este juego también aprendí muchas cosas. De hecho, nada, hay cosas de mecánica que este juego más o menos me la resolvieron. Como, no sé, la carburación del auto te cambia cuánto puede llegar a la velocidad máxima a tu coche. No es lo mismo tener un motor V8 con un supercharger, que es una inyección que tira toda la nafta directo al motor, y que tener una inyección monopunto, que bueno, es medio gasolero.
Bien, ahí viene la terminología precisa aportada por el videojuego de simulación, que es siempre una cuestión ahí educativa, lúdica.
Sí,
que
sí, siempre se aprende.
Totalmente. Sobre todo estos juegos, a mí me hacen pensar, me gustan más que nada por eso, porque no sé, de alguna manera me logran enganchar, como SimCity o como juegos así históricos. De carreras también he jugado algunos de este estilo, que me terminan enganchando porque te meten en este universo de sos también un corredor de carreras, pero también sos un mecánico popular que está ahí arreglando su auto en su garage, juntándose el mango, vendiendo un auto, gitaneándola un poco, porque vos le ganás en algunas carreras y puedes quedarte con el auto.
Claro, sí, eso lo que tiene de increíble este juego es que vos vas y corres picadas, pero es como que está medio ambientado en la jerga de, o en la cultura de las picadas en los 60, en los 70, Estados Unidos. El juego de hecho está ambientado en 1969, como dijimos. Y bueno, es la época de los bólidos, ¿no? Los coches que consumían mucho combustible y que andaban a la chapa. Hoy un motor V6 te debe costar 3 sueldos mínimos de sostener solo nafta. Pero bueno, en este momento en Estados Unidos
era barato.
Era barato. Por ahí vos arrancás con un Ford Falcon, ponele. Nosotros arrancamos con un Oldsmobile, un T-Bird.
Sí, no sí, sé ni qué es, sí, desconozco
a los que le gustan los coches, esto lo vuelve loco. A mí la verdad que yo conocí estos autos por este juego. Pero bueno, arrancamos con un coche por ahí medio pelo, con un motor V6, que igual es una cilindrada que hoy no existe. O sea, son coches muy pesados, con motores muy grandes. Pero eventualmente vamos consiguiendo un motor más, un V8, con algunas cosas así, más pista todavía. Todo esto es muy rápido y furioso, yo me siento muy fuera de mi elemento ahora.
Claro.
Le he dedicado muchas horas a este juego. Que obviamente me enseñaron todo lo que sé sobre este juego mis hermanos, que jugaban con unos sacados y que básicamente era su juego favorito en esta era.
Es que me imagino, si te gustaban esas cosas de mecánica, es un juego que se ve muy preciso y bastante realista. La parte menos realista es cuando te pones a correr quizás en las carreras, pero era igual algo muy típico de esos juegos, ¿no? Tipo los PC Fútbol también, sí. Que la jugada de los partidos era malísimo, pero toda la cuestión del management era divertidísima.
Exacto.
Y entonces te reenganchabas.
Y bueno, entonces, no solamente. Bueno, el juego está muy enfocado en esto, en comprar el coche, en ver los clasificados, en comprar las partes, en mejorar tu auto. Tenés como un lugar donde puedes chequear las estadísticas de tu coche y cómo viene, cuánto puede llegar de máxima velocidad y estas cosas. Pero además, o sea, está ambientado en esta época y tiene como todo el ambiente, ¿no?, de este mundo. O sea, vos vas a correr picadas y vas como al cheeseburger, ¿no?, con una cafetería.
Sí.
Típica yankee, donde está la moza que va en rollers de un lado para el otro y un chaboncito ahí en camiseta blanca y jeans, medio canchero, acodado contra una columna, y van pasando los coches.
Claro, es como una imagen estática, como de una aventura gráfica.
Sí.
El juego son pantallas así, salvo cuando vas a correr la carrera.
Y ahí, bueno, vienen. Es toda una estética medio rebelde sin causa, o sea, muy. campera de cuero y gente tomando escabio de bolsa de papel. Y tenés, ¿no?, esta calle donde enfrente del local de comida rápida, donde pasan todos los que van a correr picadas. Entonces vos estás ahí esperando y te pasa un coche, ¿no? Te aparece el coche con su conductor, que es un personaje. O sea, tiene nombre o conductora. Tienen su nombre, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Richard, que tiene un Dodge Charger, y pasa ahí y vos podés mirarle el motor, pop the hood, le mirás el motor a ver cómo está, y si más o menos sabés algo de coche, ya jugaste muchos juegos y dices, uy, este tiene un flor de coche, está retuneado, no me conviene.
Eso de mirar el motor, se lo podés hacer a todos. A todos los coches. Eso sí. Me parece extraño igual, sí. Ver el motor.
No, pero esto es muy, o sea, si hubieron Rápido y Furioso, sabrán que cuando...
Es común eso.
Cuando Vin dice le va a correr, viste, lo mira el coche al otro y dice, ¿qué tenés acá? ¿Esto no se puede? O, bueno, hacen esas cosas, no sé, se mira el motor antes de correr, como se mira la pija, no sé.
Obviamente.
Y vos ahí decidís, ¿no? Y si le querés correr, tenés tres escenarios, digamos, donde puedes correr. O sea, tres modalidades de carrera. Una que es la drag race, que es la típica de la picada, o sea, salen los dos coches del punto A al punto B en una calle derecha. Y el que llega más rápido a la meta gana. Y después tenés el Mulholland Drive, que no es una película de Lynch solamente, sino que también es
una carrera.
Un circuito. O sea, tenés justamente el Mulholland Drive es la, sería como la ruta en las afueras de la ciudad. Tenés como una montaña donde vas por la ladera, o es como salir a correr, ¿no? Como nosotros, no sé qué sería, ir a la ruta 2.
Claro.
O algo así, o sea, tenés como por ahí la están arreglando y tenés que
hay obstáculos,
claro, obstáculos urbanos, ¿no?, que están puestos para la carrera, sino que, no sé, están arreglando una calle o un carril, o no sé, o hay un puente, ese
el
tipo de
pozo.
Cosas. Y correr ahí es peligroso, porque si te la vas
sí, aparte como tiene muchas curvas.
Sí.
Y hay árboles, te lo pones contra,
la pones contra lo que sea. Y después tenés la Aqueduct Race, la carrera en el acueducto, que eso sí es re cine de esa época, bien Rebelde sin Causa, en la que estás en el acueducto, que básicamente tenés como la parte llana del acueducto, pero también tenés las paredes, o sea, vos te podés subir.
Tiene como una especie de 3D,
sí, sí.
Palopa.
O sea, tenés como una perpendicular donde podés subir una rueda para esquivar algunos lomos de burro que hay, que si vas derecho te los pones y te rompes todo el coche, pero si vas con una sola rueda, a lo conurbano, cuando hay una loma de burro, pasa por el costadito para que solo te pase una. Y tiene como unos túneles donde hay que pasar y algunas baldosas rotas, tenés que ir esquivando esas cosas. Y además, en cada una de estas carreras podés jugar para joder, just for kicks, o sea, a ver qué onda. Por guita, podés apostar $100, $25, $200, pero también podés jugar por el coche del otro, lo que en la jerga de los hot rods se llama pink slip, calzoncillo rosa. Es que ahí perdiste, me quedo con tu coche, y yo perdí y te quedas con el mío, que claramente es el más interesante, porque lo que está bueno de este juego es que no tenés un solo auto, sino que podés tener un montón, o sea, vas armando como tu garage, y si le ganaste el coche con el que competiste, te lo llevas a tu casa, te lo vas manejando, de hecho, así como ya es mío. Y ahí podés desarmarlo, vender las partes, vender el coche entero para sumar más guita y mejorar el tuyo, o vender todo y comprarte otro nuevo. O sea, esa es la mejor parte de la mecánica, donde vos, digamos, por correr ganás guita y ganás coches que podés vender y te vas armando cada vez un coche mejor.
Claro. Y lo que tiene de bueno, va, lo que tiene de divertido todo eso es que te mete mucho en la cuestión de ir mejorando, que es decir, bueno, listo, da, vamos de a poco, ahí le ganamos a Betty, le ganamos a Robert, cambiamos un auto y ya te empezás a cebar porque entendiste un poco más o menos la mecánica de la carrera, que la carrera en sí no es muy complicada cuando entendés que lo mejor para hacer es ir a los acueductos,
sí,
a ganarle el coche al otro, porque es la manera más fácil, porque en Mulholland es muy,
sí,
muy, o sea, difícil.
Estas tres modalidades, la drag race, que es la más sencilla, o sea, vos vas derecho, no podés jugar por el coche del otro, siempre es por plata o para joder. En la acueducto podés apostar el coche, y en la Mulholland Drive también. Pero en Mulholland Drive es muy difícil. De hecho, yo después de años de jugar esto, nunca pude terminar esa carrera sin ponérmela. Bueno, pues hay que decir algo. O sea, te la pones y ya te está. La pones. O sea, depende de cómo esté equipado tu auto. Por ahí se la banca y tenés que arreglarlo. Y tenés que pagar, no sé, $200 para que te lo arreglen.
Claro, pero si le sacamos los paragolpes, te la pones.
Pero si te lo sacas los paragolpes, te la pones y se trompeó el coche y es chatarra y te lo compran como chatarra y tenés que empezar de nuevo. O por ahí te la pusiste muy fiero y te moriste. Se ve sangre ahí en el,
sí, verdad.
En el parabrisas y se termina la partida.
Sí, totalmente. Ahí la carrera, como decía, es sencilla. Pero el tema que vas mejorando tu auto, se pone un poco más complicado los competidores, pero sigue estando ahí la cuestión de ir mejorando cada vez más para llegar a este chaboncito,
el bigotudo
del auto negro, que te juega bajo determinadas circunstancias.
O sea, vos primero esto, como que lo que tenés que hacer es ganar carreras, ganarle autos a los otros para venderlos y poder llegar a comprarte alguno de los top tier, que son un par. O sea, tenés el Corvette, el coche de Chrysler, que es un coche muy pista, que va a las remilchapas y que le puedes poner el mejor motor con la mejor inyección y con todo. Después tenés el Dodge Charger, que es otro coche así de la era, que también un cochazo que va a las michapas. Y hay un coche que es el Ford Shelby Cobra, que lo que tiene es que los Ford no pueden tener Supercharger, que es como la mejor inyección. No es compatible. Supercharger solamente autos fabricados por GM, General Motors y por Chrysler. Que esa es otra, o sea, vos tenés que saber bien el coche que comprás, qué fabricante es, para comprar las partes.
Los repuestos,
si no, no sirven. Pero este tipo, el bigotudo, tiene un Shelby Cobra tuneado que tiene Supercharger. O sea...
Tiene
un coche que es mucho más rápido que todos los demás. O sea,
tiene una hackeada que no tiene nada.
Vos no podés armar ese coche. Vos podés tener un Shelby Cobra, pero no le podés poner el Supercharger. Que para los que, como nosotros, no saben mucho de coches, es esa toma de aire que tiene en el capó, ¿no? Que se ve,
claro, sí.
Bien, todo bien Vin Diesel.
Sí, es como que yo lo vi y dije, bueno, esto es como el nitro o algo ahí. Después sale un fuego, todo. Yo ya me hice toda la imaginación rápido y furioso falopa, porque... Claro, si Supercharger no me dice nada, pero veo esa imagen y ya está, te imaginas.
Ya sabes que es más rápido.
Claro, obvio. Y lo que tiene de sencillo, además, en cierto sentido, es que, bueno, como es un juego de PC y lo puedes salvar y cargar todo el tiempo, una vez que ya cazaste la onda de las pistas, es cuestión de ir jugándole a cada uno y salvando y cargando cada vez que perdés.
Sí, por más que sepas jugar re bien...
Te la vas a poner,
en un momento, porque los controles... Bueno, hablando un poco más de la carrera específicamente, los controles son muy básicos. O sea, con la flecha para arriba acelerás, con la flecha para abajo frenás, y con los izquierda derecha movés el volante, y con barra puedes hacer los cambios. Tenés la opción de jugar con automática, pero claramente esa es la primera caja que te dan y no aprovecha al máximo el coche, no acelera tanto. Podés tener una caja de 3 cambios o de 4 cambios normal, o podés tener una caja de carrera, que es como la que mejor aprovecha. Y ahí como que vos tenés que ir escuchando el motor o ver el tacómetro, porque vos en la vista de carrera lo que ves es el tablero del coche y el parabrisas. O sea, ahí ves el volante, ves la caja, la palanca de cambios y ves los relojitos. O sea, ves el tacómetro que te marca las revoluciones del coche y el velocímetro.
Nunca ves las manos de... Nunca ves a tu personaje.
Nunca ves a tu personaje, no.
O sea, el auto entra al garage sin gente, el auto se maneja sin manos.
Sí.
O sea, todo...
De hecho, le cambias las ruedas y, tipo, tocas el cricket va solo como si fuera un dron.
Es hermoso eso.
Levanta el coche, las ruedas se van solas.
Como si fueran drones
y también. Vuelven solas. O sea, nunca ves a tu personaje. Y adentro del coche tampoco. Entonces, ahí ves los relojes, el volante... Y más o menos, escuchando el motor, sabés cuándo tirar el cambio, cuándo tirar el rebaje, cómo moverte y...
Bueno, eso pasó con la primera versión que pudimos encontrar del juego, que esa parte del tablero no se veía bien.
Estaba rota.
Estaba rota y vos tirabas los cambios
escuchando,
simplemente escuchando y estaba medio complicado.
Sí.
Pero lo manejabas igual.
Sí. No, pues en realidad cuando vos jugás, más o menos... en una pista difícil no podés estar mirando el tacómetro porque estás mirando la pista o mirando el espejo retrovisor. Pues es verdad, también debe ser retrovisor, donde ves si el que está atrás tuyo se te está viniendo, le podés tirar el coche al otro. O sea, la parte de carrera es bastante parecida a todos los juegos de carrera, ¿no?
Sí.
Pero bien básico.
Bien de OS, bien de OS primitivo. Está como ahí entre lo primitivo y ya lo más moderno de OS.
Sí, pero digamos que para los recursos que había y el juego de carrera que se podía hacer en ese momento, con todos estos elementos más de simulación, hicieron una experiencia de juego muy interesante.
Sí, sí, muy bueno. Bueno, dicho sea de paso, el juego es del 89.
La primera versión. El segundo es del 91. El que jugamos nosotros es la segunda versión.
Que no es muy distinto gráficamente.
No es muy distinto gráficamente, tiene algunas mejoras. Tiene nuevos autos porque...
también
lógicamente, claro, el 1 está ambientado en el 63 y el 2 en el 69, entonces tenés otros coches y algunas mejoras básicas de cómo se ve la interfaz y boludeces así, pero en definitiva son el mismo juego.
Y bueno, cuando vas jugando estos circuitos, en algún momento si querés te enfrentás al enemigo este, pero este te pide igual antes que hayas superado ciertos circuitos, sobre todo estos Mulholland.
Cierta cantidad. El chabón este te aparece desde el principio del juego, o sea, va pasando ahí por enfrente del local de comida rápida. Y si vos le querés correr, te dice: no, pibe, primero correte un par de Mulholland Drive y después vení a hablar.
Claro, te ahí te picantea.
Y ese chabón solo te corre en Mulholland Drive.
Lo cual lo hace sumamente difícil. Porque, bueno, circuito complicado.
El tipo, obviamente, tiene mejor coche, maneja bárbaro. La máquina rara vez se la pone.
No se la pone nunca, o sea, es invencible en realidad.
Tenés que llevarlo vos a que se la pongas y lo chocás. Pero
como que lo tenés que ver vos de frente que se pone algo. Porque nosotros vimos que, como pasó muy detrás nuestro, que en realidad se había puesto el obstáculo que había anterior, que nosotros habíamos esquivado como rozándolo. Se lo tenía que haber puesto. Muy pero importante. Bueno, no, es así. Es en esos juegos a veces que la computadora está totalmente...
Puedo comentar.
Siempre. Que, dicho sea de paso, volviendo, pensando un poco en replay, en el Age of Empires, la computadora está súper balanceada. Y en otros juegos también. Pero hay un montón de juegos de carrera o de... también así de fútbol, de deporte, en NBA Jam se me viene a la cabeza, que también la computadora está como siempre un paso más adelante.
Y bueno, se pasa el verano arreglando coches, corriendo pista y qué sé yo. Te puede pasar que la partida se te termine porque se te terminó el verano. O sea, cada vez que haces alguna acción en el juego, como sacar el motor, comprar coches o ir a correr, pasan los días. Vos tenés un calendario donde vas viendo cómo avanza el verano. Y nada, cuando llega la fecha límite, te avisan una semana antes, como: che, se está por terminar el verano, onda, tenés que apurarte para vencer a este tipo. Pero también hay un evento semanal, que es los miércoles, hay carreras, como en una suerte de autódromo, ponele, que son...
Sí, algo más organizado.
Más organizado.
Como hay una organización.
Una competencia. Claro, vos entrás ahí y tenés... Es una drag race, o sea, vos no te podés pasar de carril en esta, tenés que correr siempre en tu carril. Y la mecánica es bastante interesante. Vos llegás y lo primero que haces es hacer como una carrera de prueba solo, en la que tenés que ir lo más rápido que podés, y ahí te miden el tiempo. Entonces ahí te dicen: bueno, este es tu tiempo, lograste hacer esta pista en
10 segundos.
Cuando corres con los que vienen, o sea, después te machean con algún otro conductor, no podés superar el tiempo que hiciste en la clasificación. O sea, si superás ese tiempo, te descalifican.
Si lo haces más rápido, quedás descalificado.
Claro. La idea sería como que... no sé, supongo que tiene que ver con cómo se corrían estas carreras en ese momento. Que no toques el auto entre carrera y carrera. O algo así. Entonces vos tenés ese tiempo y no podés superarlo. Entonces tenés que... cuando corres la siguiente, si ves que vas ganando, por ahí desacelerar. Porque,
pero una milésima.
Porque por ahí, difícil. Claro, o sea, no. Te pasaste y quedas descalificado.
Sí, porque aparte es un trayecto muy corto,
corto,
lo haces en muy pocos segundos. Y entonces tienes que calcular bien los segundos. Porque nosotros lo hicimos en 10.
Y no hay 3. Un reloj en el juego, claro, nada. No, o sea, tenés que vos más o menos sentir cómo va el coche. Y lo que hace esto, además, para agarrar un poco más dificultad, es que tus competidores también hicieron su clasificación. y les dan ventaja de segundos según cómo clasificaron. O sea, vos por ahí hiciste 10 segundos. Los otros no sabés cuánto hicieron, pero te toca competir con otro coche que es más choto que el tuyo y arranca 2 segundos antes. O sea, tu semáforo sigue en rojo y el de él se pone en verde, arranca, y hasta que el tuyo no se pone en verde no puedes arrancar. Entonces es muy interesante esta mecánica porque tenés que pasar al otro que arrancó con ventaja, pero al mismo tiempo no por mucho, porque si te pasaste te quedas descalificado. Y ahí sí la máquina puede perder, porque pasa a veces que vos vas midiendo bien tu tiempo y llegás, pero el otro terminó antes y por lo general lo que te dice es: Juanito se pasó de su tiempo, así que quedó descalificado y vos pasás a la siguiente ronda.
Sí, ahí la máquina se comporta muy distinto a cómo se comporta en los circuitos comunes, digamos. Como que las veces que lo jugamos, esta modalidad, casi siempre o perdías vos porque lo hacías más rápido o perdía la máquina.
Sí. Y la verdad es que competir en esta carrera campeonato no te da mucha guita, o sea, te da como $100, que es un montón de plata. ¿Cuánto? Son, digan, como 4.000
sí,
pesos.
Sí, ¿verdad? Con la inflación, no sé, habría que ver.
Sí, 5 lucas, más o menos. Pero, no, es mucho mejor jugar por el coche del otro y llevártelo a tu garage y venderlo por chirolas, aunque sean, sé, $500, $1.000, y ir armando un coche mejor.
Sí, nosotros llegamos a vendiendo 3 autos, creo que fue, que llegamos a un Corvette, ¿era?
Sí, llegamos al Tiger superior, digamos, un Corvette bien pista con todo nuevo y el mejor equipamiento, ya estábamos.
Sí, nos quedaban $2.000, una cosa así.
Sí, y todavía nos quedaban varios días de verano. También que hicimos mucho safe coming para poder, hicimos muchos load para
poder llegar, obvio. Ahí,
pero bueno.
Igual ya la onda ya era casi ponerse a jugar Mulholland Drive y era como demasiado complicado.
Sí, llegamos al momento de jugar Mulholland y ni yendo en segunda más o menos pudimos no ponernos la contra un árbol.
Una banquina, un árbol, lo que sea. Así que no, la verdad que me parece un juego muy bueno. Insisto sobre esto de la simulación, porque creo que es más que nada un juego de simulación, porque salvo, o sea, la dificultad en las carreras es como extraña, la dificultad reside un poco, como decías vos, en los controles, porque no hay mucho más ciencia que jugar un juego de carreras en DOS con lo que eso implica.
Sí.
Pero es muy divertido la cuestión de la de armar el coche, de las partes, y cómo sí. Te presenta todo ese mundo.
Sí, el mundo ese de los pistas en esa época y las cosas que te dicen, o sea, el juego te bardea bastante, o sea, tenés que ir a agarrar nafta, es otra, una mecánica medio aleatoria, no sé si aleatoria, pero medio fuera de lo que es el resto del juego, y, no sé, vas a la estación de servicio y está el playero durmiendo adentro del free shop, el Serviclub.
El YPF Serviclub.
Y, no sé, si te quedás ahí un rato y no cargas solo, te dices, ¿qué te pensás? ¿Te voy a servir? O no sé, sacás el cargador antes de que termine llenar el coche y dices, mirá que todavía te falta.
Todo o tipo agarrás el del otro surtidor.
Y dices, es el otro, pelotudo. Lo mismo cuando vos vas al lugar donde pasan los coches, enfrente de la hamburguesería. Por ahí vos le querés correr carreras a la máquina y la máquina reconoce que vos tenés un coche mejor y te dice, no, ni en pedo. Y no, y si le insistís por ahí te aceptan, pero
sí,
por lo general si está muy desbalanceado te dicen, anda a cagar. Y todo está como en un slang, como, no sé, te tiran un jerk off, como salía sí. Acá pelotudo.
Pero está bueno eso de que el tipo primero te puede decir que no y después le insistís y podés decir que sí. Igualmente pasa con la compra y venta de partes o de...
Claro, eso también. Vos cuando querés vender un coche, ¿no? le pones un precio, que lo ingresás vos con los números. No sé, quiero vender mi coche a 1.500 y por ahí vos lo tirás y te dicen, che, no, te lo compro por 1.100. Y decís, no, bueno, por 1.200. No, 1.500, dije. No, anda a cagar. Y por ahí, si insistís, te lo acepta y te lo compran por la plata que hiciste, o no, tenés que empezar a bajarlo. Hay como una inteligencia ahí de cuánto vale tu coche y cuánto te pueden llegar a dar.
Claro, como que seguramente el juego tenga una lista de precios Claro. Está, y ahí y la computadora.
De hecho, como... si lo vendés muy barato, te dice como, oh, sí, dámelo. O sea, está un regalo.
Sí, tiene esas cosas que suman un montón. Que parece una pavada, pero de nuevo, es algo que para mí no aparecía en juego de consola, por algo no apareció, por todas estas pequeñas mecánicas.
Sí, tiene detalles.
Tiene muy pequeños detalles. Que en conjunto suman un montón. Que no sé, era un juego de entrar en un disquete de 5 y cuarto, ¿lo tenías vos o en un disquete?
Sí, en un disquete de 5 y cuarto. Lo que tiene también es que es muy interesante, es que la UI, la interfase, si se quiere, de juego, es bastante básica, pero en el garage, ponele, no tenés un menú en que decís quiero comprar, quiero vender, sino que son los objetos que están tirados, claro, en tu garage, ¿no? Tenés el diario, que vas y lo cliqueás y entras a los clasificados, tenés como un skate, no sé cómo se llama esa cosa que te metes abajo del coche y puedes cambiarle el escape.
La tablita con ruedas.
Sí. Tenés el cricket que le cambias la goma. Tenés un tacho de pintura que puedes cambiarle el color del coche al auto.
El diario para comprar, vender.
Tenés, el calendario que te dice cuánto te falta. O con una mina así, medio en tetas. Típico así de gomería. O no sé, tenés la radio que puedes apagar y prender la música. Tenés un reloj que puedes hacer las settings y guardar y loadear la partida. O sea, después sí tenés los típicos, una vez que entras ahí, los típicos menús de drop down con un montón de líneas y los botoncitos cuadrados.
Bien de OS,
bien
eso,
de OS,
bien
todo.
De OS, hermoso.
Pero
OS.
Ahí tenés una magia.
Una magia que mencionaste, digo, la cuestión de la radio, de apagar y prender la música del juego.
La música es increíble.
Es increíble.
La están escuchando desde que arrancamos, pues.
Y son, creo,
la
que,
puse,
no sé,
en el futuro.
Deben ser tres o cuatro temas,
son
no mucho
temas.
Más. Pero está tan bien metida con la ambientación del juego,
sí,
que me parece que es siempre un tema distinto. Es
sí,
como,
es como medio un rock and roll lucero, medio jazz, que está muy bien. Con PC Speaker, muchachos, o sea, hay que hacerlo.
No, claro, totalmente. Sí, vos lo jugabas, imagino, con PC Speaker,
sí,
pero
sí.
Este lo jugabas en la máquina monocroma, ¿no?
Sí.
¿También?
Sí,
andaba
ahí. Lo
bien.
Conocí a color cuando lo emulé en Windows, pero de hecho me acuerdo que lo jugaba en la monocroma y recuerdo con tristeza que cuando cliqueabas en el tacho de pintura te decía no podés.
¡Ah, no, me muero!
No que podías hacerlo como... con gris, blanco, no, o sea,
no se puede.
Si tenías una placa que no se la bancaba, te decía no se puede.
Qué bien, o qué mal.
Y nada, la verdad es que el juego es medio una perla. La compañía que lo hizo no hizo mucho más.
Sí, es una empresa
muy fantasma.
Para mí, muy desconocida, muy fantasma.
Logical Design Works.
Sí, una empresa estadounidense que hizo unos 8 juegos. Quizás el más conocido es el Blockout, pero ahí lo que...
Blockout es ese de Tetris.
Sí, es ese Tetris en 3D. Que, nada, es quizás sí, es el más conocido. Pero tampoco es un juego muy...
Sí.
Muy conocido. Es conocido.
No sé
pero
si hicieron el Blockout o si lo portearon para algunas consolas. ¿No?
Claro, puede ser. Y después, bueno, sí, los Street Road, el 1, el 2, y después hay
otros juegos
más
ignotos. Sí, estuvo un publisher que quizás es más recordado, que es California Dreams. No afiliado con California Games.
Nada que ver con California Games. Yo igual no lo conocía, este publisher.
Tampoco tiene muchos juegos.
Tampoco tiene muchos. En realidad es una empresa de ellos mismos. Que fueron los juegos que publicó California Dreams. Fueron hechos por el otro estudio de esta misma empresa. Un estudio polaco.
Eso que ya habla de
claro,
evasión de impuestos.
Sí, totalmente. Que publicaba sus juegos bajo California Dreams. O sea, todas esas manganetas de empresas de software que siempre existieron, pero no muchos juegos más. Lo quizás más loco de esta cuestión de la empresa es que en el 2014, creo, otra empresa compró la licencia del Street Road.
Claro, este juego había quedado en el paraguas o en la bolsa de
sí,
los
el vacío legal del Abandonware. Y después esta empresa los compró los derechos. Y no sé, como que estaban intentando hacer algo que por suerte creo que quedó en la nada.
Sí, vimos alguna demo del 2015 que no prosperó.
Sí, horrible, muy fea. Horrible, una cosa antes de feísima. Y después parece que estaban haciendo un Street Rod online de cartas.
Sí, que
las cartas se ven bien.
Las cartas se ven bien y tienen la misma gráfica que el juego viejo, pixel art. Pero andás a ver qué pasó con esto también, ¿eh? Me parece que nada.
Yo creo que nada, porque como que la última actualización es 2018, enero, o sea, principios de 2018. Pero bueno,
igual se coparon estos que compraron la licencia y como que estuvo fuera de la banda Runguare un tiempo, pero después lo volvieron a liberar, el 1 y el 2.
Sí, creo que no sé si habrán hecho algún... Porque figura que hay uno que es Street Road CE, que quizás es una... relanzamiento, pero lo vi.
Suena
lo vi.
Second Edition, ¿es? Sí. Ponele.
Pero lo ves y se ve igual. Pero bueno, la empresa esta no hizo demasiado con el Street Road, y las demás empresas que hicieron el Street Road no hicieron demasiado en el mundo del videojuego, pero hicieron un gran juego de simulación, sí. Típico para personas que, como yo, que no les interesa lo más mínimo la carrera ni los autos. Obviamente no lo jugué, como conté, pero lo podría haber jugado. El tema es que tendría que haber tenido cerca algún tipo de conocimiento de mecánica.
Lo hubieras aprendido porque en ese momento te dabas contra la jeta.
Sí, es verdad.
O sea, sin saber y aprendías estas cosas por querer jugar.
Totalmente, sí. Porque además como que no necesitas... No hay mucho palabra en el juego, no. Más allá de los nombres de las cosas. Si sabes qué nombre va en cada pedazo de motor.
Yo de hecho, con mis escasos conocimientos de mecánica, más o menos sé qué cosa va con qué cosa, ¿no? El manifold es la parte que va arriba del motor. No sé por qué, no sé qué es el manifold.
Claro, pero va ahí arriba.
Pero va ahí arriba. Y los carburadores que van arriba del manifold. Sí, yo me acuerdo mucho que a mi hermano le causaba mucha gracia como que sacar un motor era sacar tres tornillos.
Sí, eso es algo muy divertido, la interfaz.
La simplificación de eso está muy bueno. Pero bueno, te deja tocar, o sea, no es cambiar el motor, te deja hacer como los clics.
Claro, totalmente.
Te involucra. Bueno, ni hablar que para los casuales y que no les gustan mucho los autos, está bueno. Ni hablar para los que les encantan los coches, ver estos modelos y no sé, como que debe tener un encanto particular. Yo sé que a mis hermanos les gustaba muchísimo por esto. Pero bueno, un juego más que ha pasado. Un capítulo más del podcast. Estamos ante las puertas del cierre de la temporada. También estamos ante las puertas del lanzamiento del próximo número de Replay.
Hace como tres podcasts, sí, que estamos diciendo lo mismo. Pero
la vez pasada dijimos, si hacemos todo bien, va a estar en la calle.
Claro, no hicimos. Sabíamos cuando lo estábamos diciendo que eso no iba a suceder.
Condenados al éxito.
Pero ahora
sí. Si ustedes escuchan el podcast el día de su salida, el jueves, estarán a escasos. A escasas horas de su distribución, porque ya creo que el viernes...
Ya va a estar, o sea, cuando salga impresa. Esto, ya va a estar impresa.
Y a los suscriptores estará llegando en los próximos días.
Sí. Nosotros no lo vamos a haber visto todavía cuando haya salido esto, no creo.
No.
Pero estamos... ya está.
Ya está.
Ya está en la fábrica. En la fábrica de Replay, por así decirlo. Un número que costó cerrar por mismas cuestiones que hablábamos al inicio. Pero ya va a estar en circulación, nota de Age of Empires, una tapa...
Vamos a ver si de memoria nos sale que tenemos. Tapa de Age of Empires. La nota del compilador, muy buena nota de Sergio, nuestro investigador oficial. No se la pierdan. Tenemos nota de...
Sega de Argentina,
atento a eso. Tenemos Carmen Sandiego un poquitito, tenemos algunas novedades de Netflix tiradas ahí.
Tu nota del Tetris.
Tenemos un select version de Jurassic Park. Bancando a la gente de Conicet.
una sección de hack muy buena con password de Mega Man.
Y también tenemos unas recomendaciones para... jugar juegos viejos en consolas truchas portátiles.
Uy, sí, esa es muy buena.
Un hack muy interesante. Y más, como siempre.
Como siempre, mucho más. Así que nada, suscríbanse, cómpranla, pídanmela. Yo la llevo en bicicleta a todos lados.
Bueno, nos queda contarles un poco qué va a pasar en los próximos dos episodios. Tenemos dos juegos bastante largos y no largos en... Sí, bueno, largos, digamos. Sí, que sí. Quisimos darles otro tiempo. Así que probablemente los episodios que vengan, los finales de la temporada, sean un poquito más extensos que estos, que duran casi una hora. La semana que viene, ¿qué vamos a jugar, Sergio?
Qué pregunta. Vamos a jugar un super juego para mí. El Open Transport Icon o Tycoon. Para mí es Open Transport Icon Deluxe. Para los que no lo conocen, es un... Obviamente un juego de simulación que puedo elegir yo si no. De donde vos sos un magnate, como dice Tycoon, creo que es magnate en la traducción. Un magnate de los transportes. Básicamente tenés que gestionar una empresa de transportes.
Podés ser tu propio derecho.
Exactamente. pero solo... O sea, manejás camiones. Puede ser Moyano, también puedes manejar aviones, no me sale ningún dirigente, Recalde, ¿no?
Recalde.
Ahí va. Trenes, un sobrero, depende del ala.
No, ahí sería un randazo granazo.
Y a veces está más difícil, barcos.
Ahí ya no llega
el conocimiento.
No sabemos.
Cuestión que, bueno, vos tenés que transportar desde mercancías hasta personas, correo, y hacer que tu empresa gane dinero con el transporte. Y bueno, eso va a hace que el juego cambie también, porque crecen las ciudades.
Bueno, si pueden ir jugándolo, van a saber mucho más y van a estar listos.
La idea igualmente sería que juguemos, así contamos un poco, una partida multiplayer. Porque, ¿qué pasa? Este es el Open Transport Icon Deluxe, que originalmente el juego es el Transport Icon, pero esta es la versión open source y le mejoraron esta cuestión. Le mejoraron un montón de cosas y se puede jugar en LAN o hay un montón de servidores.
Así que la vamos a dar duro. Y para el último capítulo, y esta vez vamos a adelantarnos una semana a anunciarlo, vamos a hacer un gusto personal, que es el Suikoden 2, un RPG de PlayStation que para mí es el RPG, que RPGa a todos. y que tiene un millón de cosas para contar y que es además un juego largo, que su historia es... creo lo más interesante, entonces nos vamos a tomar un tiempo para analizarlo y desgranarlo. Y así hemos concluido una nueva emisión, así que ¿qué le decimos, Sergio?
Game over.
Dos Players es una producción de Zeus Quiere Locro junto a Editorial Listo. El tema de apertura y cierre es obra de Uctumi y el resto de la música es propiedad de sus respectivos autores. Si seguís manija con el retro gaming, búscanos en www.revistareplay.com.ar.